Buenos días a todas, a todos. Gracias a los organizadores por permitirnos compartir unos momentos con ustedes para hablarles de una temática que siempre estará presente, particularmente en nuestros territorios que de por sí tienen evidencias reales de segregación y de exclusión. Voy a hablarles de una entidad nueva, que es la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, creada de una ley dictada en el año 2016 en el Ecuador, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Pero una de las tareas que daba justamente la ley era configurar una superintendencia, es decir, se crea, se establecen ahí sus funciones básicas, pero ahí había un mandato de durante los 6 primeros meses posteriores al nombramiento del superintendente, debería configurarse la superintendencia. Y en ese ejercicio creo que hemos descubierto factores que sin contradecir obviamente lo que dice la ley, pero sobre todo aprovechando que somos un país, un Estado constitucional de derechos, lo que hemos hecho prevalecer en esta configuración de la superintendencia es la Constitución ecuatoriana, que es evidentemente totalmente volcada a la defensa de múltiples derechos. Es necesario quizá esta inicio, decir, ¿qué son las superintendencias? En el Ecuador las superintendencias se crearon al comienzo del siglo XX con la superintendencia de bancos. Y esto ocurrió en un momento en el que en el Ecuador se empezó a configurar cierta institucionalidad pública en temas tradicionalmente privados. Los bancos son ejemplo de eso. El Banco Central fue creado justamente en paralelo con la superintendencia, y si cabe algún parangón con las actuales superintendencias es de que siempre la preocupación implícita eran los derechos de las personas, los derechos de los cuentavientes, para no ser unilateralmente gestionados sus derechos solo por los banqueros. Quizá otra particularidad, en ese entonces y hasta terminar el siglo XX en el Ecuador, los superintendentes eran nombrados por los ministros, es decir, eran unas dependencias del Ejecutivo. Hacia finales del siglo XX, en la Constitución del 98, se hace un cambio y se plantea que el presidente hará una terna y nombrará el Congreso, en esa época de la República, a los superintendentes. No hay nuevas superintendencias hasta el año 2008, que con la nueva Constitución se abren las posibilidades de las nuevas superintendencias, y la última creada es esta. En general, lo que dice la Constitución cuando se refiere a las superintendencias es que son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de actividades económicas, sociales y ambientales y de los servicios que prestan las entidades públicas. Todos estos factores en el contexto constitucional les convierten a todas las superintendencias en entes de vigilancia y control de derechos de las personas. Particularmente ya nos vamos a referir a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, pero para ello tengo que seguir un momento más en la Constitución. Nuestra Constitución tiene un título importante, quizá el más relevante de nuestra Constitución, el título segundo, que habla de los derechos, desde el artículo 10 hasta el 82, hay 72 artículos que realmente están mostrando una enorme variedad de derechos, entre los que se incluyen temas que no han dejado de ser polémicos pese a que han pasado 9 años. Tenemos un subcapítulo que habla de los derechos de la naturaleza, y creo que lo está sustentando muy bien nuestra Constitución, y la práctica mundial da la razón de que esta creación de derechos supuestamente en un ente territorial o en un ente no humano, es con natural a la propia razón de ser del resto de los derechos de la humanidad. También es importante destacar dentro de su título segundo, el capítulo 2, se refiere a unos derechos que son los derechos del buen vivir. Si observamos ese capítulo, creo que ahí el gráfico es un poco pequeño, pero en el conjunto de derechos del buen vivir aparecen agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social. En ese conjunto de derechos del buen vivir, de alguna manera se ubica la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. En el texto ya de la ley que nos crea, se habla de que somos un organismo de control y vigilancia, como ya dejaron de ser con la nueva Constitución, entes que pertenecen al Ejecutivo, ya no son nombrados los superintendentes por los ministros, ya no tienen una dependencia que no sea la original en el nombramiento de los superintendentes, en una terna que formula el presidente. Cubierto ese proceso inicial, las superintendencias tienen, de acuerdo a la propia ley, de todas ellas tienen autonomía administrativa, técnica, económica, aunque lo de económica siempre será una frase, pero de todas maneras esta autonomía es importante porque además se creó en ese mismo momento, en 2008, una nueva función del Estado, que es la función de transparencia y control social, en el que se ubican las superintendencias. Esto destaco porque la propia ley, que muchos quieren encontrarla centralista, y creo que más es una percepción que en el texto, son deformaciones a las que me voy a referir, más que afirmaciones de los textos, no solamente serán sujetos de control los gobiernos autónomos descentralizados, que son 1.061 en el Ecuador, sino también el conjunto de entidades del gobierno nacional, que tienen muchas formas de incidir en el territorio. Yo sostengo, y creo que en esta exposición que la hago ante ustedes, podré decirles por qué sostengo lo que aquí escribo. A más de ser un organismo de vigilancia y control de derechos y de los derechos del buen vivir particularmente, la superintendencia creo que es una apuesta por la descentralización y la autonomía, que sigue siendo un mandato constitucional relevante, porque está en el artículo primero de nuestra Constitución, de que somos un Estado constitucional de derechos, somos un país unitario, pero nos debemos gobernar descentralizadamente, y eso es un mandato que tendrá todavía que esperar posiblemente algunos años hasta comprender adecuadamente lo que eso significa. Resumiendo, la superintendencia se crea para la vigilancia y control de los procesos de ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno, los autónomos descentralizados y también el gobierno nacional, y particularmente también se le asigna la tarea de la vigilancia y control de esos derechos en el ámbito del uso y gestión de suelo, hábitat, asentamientos humanos y de desarrollo urbano que realizan los gobiernos autónomos municipales y metropolitanos. Aquí una primera razón para afirmar que es una apuesta por la descentralización. Uno de los temas más debatidos posiblemente en los últimos 10 años es la supuesta retirada de las competencias sobre el uso y gestión de suelo a los municipios, pese a la enorme heterogeneidad que hay que reconocer tienen los municipios en el Ecuador. Son 221 municipios, municipios tan grandes como el de Guayaquil, con cerca de 3 millones de habitantes, y tan pequeñitos como Paulo VI en la Amazonía, con 1.800 habitantes totales en el territorio cantonal. Sí, son heterogéneos, y luego veremos también algunas expresiones en el territorio de la heterogeneidad, pero evidentemente tienen las mismas competencias constitucionales. Y entre esas competencias constitucionales está esta competencia exclusiva, además, de los gobiernos municipales para establecer el uso y la gestión del suelo urbano y rural. Entonces, la ley está reconociendo. Hay prácticas que contradicen eso, pero ese es un problema a superar, no es un texto a modificar. Esta vigilancia, este control que debe hacer la superintendencia, son aplicables en todo ejercicio de planificación del desarrollo, aunque se restringe el ámbito de la superintendencia al ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, pero en el Ecuador, desde que se dictó el Código de Planificación y Finanzas, creo que con muy buen criterio, se vuelve obligatorio formular conjuntamente planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que es lógico, porque el ordenamiento es nada más que el reflejo en el territorio de esos procesos de desarrollo, planificados o no. Podríamos hablar de ordenamiento también. También son momentos para hacerse control y vigilancia en el planeamiento y actuación urbanística, obviamente, en la realización de obras, de instalaciones y actividades que ocupen el territorio o incidan significativamente sobre él. Y ahí se reitera en el texto de la ley, estoy tomando parte del artículo segundo de la LOTUS, y ahí se señala que, en definitiva, este conjunto de acciones sobre las que se hará vigilancia y control están destinadas al gobierno nacional, a los gobiernos autónomos descentralizados, a las empresas públicas e incluso a las actividades privadas en forma de personas naturales o jurídicas. Los derechos del buen vivir de ellos, tomando algunos que nuestra propia Constitución lo señala con claridad, podríamos, para agruparles nada más con esa intención, señalar que esa vigilancia y control se va a concentrar de manera particular en esto que sigue siendo un título suficientemente importante porque está en la Constitución, pero todavía hay que desarrollar, todavía hay que pulir, o si quieren ustedes, detallar mucho más, porque es demasiado genérico hablar del hábitat seguro y saludable, o del derecho a la ciudad, o de la vivienda adecuada y digna, o de algo todavía mucho más complejo, que es la función social y ambiental de la propiedad. Obviamente, la ley no descuida de que todos estos temas deberían hacerse con participación ciudadana, entonces, de alguna manera, transversalmente, el derecho de participación está afectando, o debería estar implícito en cada uno de estos ámbitos de vigilancia y control de la superintendencia. Hay un organismo que reúne al MIDUBI como ente rector del hábitat y el desarrollo urbano, a la SEMPLADES como Secretaría Nacional de Planificación y a un representante elegido por todos los municipios del Ecuador. Y se llama Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, al cual le dan facultades normativas secundarias para formular cierto tipo de normas técnicas mínimas a nivel nacional, lo cual también, entendiendo en el buen sentido, es para evitar una diáspora de decisiones que podrían hacer los municipios en base a su autonomía, como fijar las márgenes de los ríos para proteger las llanuras de inundación. Eso dice la Constitución, que le compete a los municipios, o las playas de mar, pero sí podría haber un criterio nacional que establezca parámetros para hacer esa delimitación, como lo tenía en algún momento el propio Código Civil ecuatoriano, que se mantiene además, o cosas tan sencillas como establecer de qué anchos serán los carriles de circulación de las vías, porque cuando uno revisa la práctica del ordenamiento urbanístico, del planeamiento urbanístico ecuatoriano, pues se encuentran las cosas más variadas, es decir, vías de 3 metros, de 4 metros, de 5 metros, de 7 metros, carriles de 1,50, que difícilmente entran vehículos, pero supuestamente a veces se aprueban como si fuesen vías de doble circulación. Es decir, es un panorama confuso por efecto de la supuesta autonomía municipal. Entonces, no estará de más que ciertas normas referenciales a las cuales siempre habrá como agregar. En el Ecuador, últimamente usamos una norma que supuestamente es dictada, la Organización Mundial de la Salud no dicta normas, hace recomendaciones y explica por qué sus recomendaciones. Entonces, se dice que deberían haber 9 metros cuadrados de área verde por habitante. Tampoco están muy bien definidos cómo se entenderán esas áreas verdes, pero no deja de ser una norma para poder comparar, para poder crear algún estándar y poder medir si se cumplen o no se cumplen derechos, y así podríamos enumerar. Entonces, este consejo, y creo que la superintendencia también, y todos los académicos, todas las personas y entidades que están ligadas a estos complejos fenómenos de lo que toca, de lo que trata el ordenamiento territorial, el uso y la gestión de suelo, y ni se diga la vigilancia y control de derechos sobre esos ámbitos, pues deberían de desarrollar, porque son muy genéricos todavía los títulos constitucionales, y si bien algunas leyes ya lo han desarrollado, pues creo que todavía nos toca una tarea larga para referirnos. Aquí voy a contrastar lo que dice el deber ser, que está en la ley y en la Constitución, con algunos síntomas de lo que está todavía vigente y presente en el Ecuador. Creo que hay no solamente años, sino ya siglos de descuido, porque nuestra realidad territorial antecede a la propia creación ya como país. Pues nuestros propios cantones, algunos de ellos fueron creados antes de que exista el Ecuador, y son una entidad histórica, es decir, preceden a la propia creación del Estado Nacional del Ecuador. Pero de todas maneras, en esos siglos hay descuido, hay falta de vigilancia, hay bajos niveles de conocimiento y conciencia de los derechos de los que estamos hablando. Eso ha provocado una cantidad enorme de desequilibrios que, por mandato constitucional, si ustedes revisan el artículo 239 de la Constitución, deberían ser la razón principal para que esas carencias, esas limitaciones, estas deficiencias e insuficiencias, que podríamos entenderlas como los desequilibrios territoriales, se vayan abatiendo, se compensen, como dice la Constitución, se crea el sistema llamado de gobiernos autónomos descentralizados. Ya tenemos 9 años de eso y los desequilibrios todavía, como vamos a ver, no, aunque los datos no son de hoy día, pero no dejan de ser importantes referirles. Históricamente, si tomamos nada más que la medición de pobreza por necesidades básicas insatisfechas y comparamos 3 censos que tenemos en el Ecuador en los últimos 20 años, hasta el 2010, en el año 90, si miran el gráfico en la parte derecha, izquierda de ustedes, es los cantones con su población urbana, y a la derecha de ustedes la población rural de esos mismos cantones. Los colores del amarillo significaría menos pobreza y el rojo más pobreza. Entonces, si ustedes ven la serie histórica y miramos además los datos, en el año 90 la pobreza urbana era del 77% y la rural del 98%. En el 2001 la pobreza urbana era 77% y la rural 95%. Y en el último censo la pobreza urbana es de 54% y la rural 89%. Si solamente esta constatación, espero que el próximo censo nos muestre más amarillo el mapa, porque se ha trabajado en la línea, por lo menos, de las llamadas necesidades básicas insatisfechas. 5 temas son típicamente municipales, entre esos agua y alcantarillado, que les tenemos luego graficadas para para darles a ustedes una idea de estos de equilibrios. Ese es agua y evidentemente aquí, mientras más blanco, mejor dotado. Es decir, si medimos pobreza por agua potable, por insuficiencia de agua potable, lo más celeste, lo más azul es, son niveles altos, ¿no? Entre 74 y 85%, el más azul, y todos los, desde el tercer color, son prácticamente del 50% para arriba de carencias. Lo mismo pasa con el alcantarillado, que igual, del tercer color, del naranja hacia el vermelho, es niveles altísimos que van desde el 50 o, bueno, ahí es un poco menos, 34, pero hasta el 94%. Es decir, tenemos territorios en donde realmente no hay ese tipo de servicios. Y otro tema que ha disminuido sensiblemente, pero no deja de admirarnos todavía, porque es el hacinamiento por insuficiencia de cuartos. Es decir, el censo mide en el Ecuador el hacinamiento como la presencia de cuatro o más personas en un solo dormitorio. Pues es enorme la cantidad de personas que todavía viven hacinadas, pese a que es un indicador menos relevante que el agua. Quizá tomando datos económicos, en cambio, esta es otra contradicción, por todo lo que hemos venido sosteniendo en los planes de desarrollo, en los textos que se han escrito, en las aspiraciones. Creo que desde que empezamos a hablar de planificación en el Ecuador, siempre estamos pensando en un Ecuador policéntrico, en un Ecuador que no mantenga la bicefalía entre Quito y Guayaquil, que se creen nuevos polos de desarrollo, etc. Pero si uno ve el valor agregado y le desagrega cantonalmente, como hace el Banco Central anualmente, lamentablemente no hay datos de todos los años, pero he tomado una serie de 2007-2014 que está verificado, porque hay datos del 15 y 16 no verificados todavía. El panorama no es muy grato, ¿no? Es decir, ustedes tienen que 33 cantones concentraban el 80% del valor agregado bruto nacional y están ahí en el mapa de la izquierda. 8 años después, son solo 24 cantones los que concentran eso. Entonces, luego, si bien podrían haber aquí nuevos polos de organización territorial o nuevas tendencias ahí para generar esta visión policéntrica de la que hemos hablado tantas veces, pero económicamente aquí se ve una concentración de riqueza y no lo contrario. Entonces, regreso a la realidad y a la tarea de la superintendencia, a esta intención de controlar y vigilar que no se afecten derechos de las personas. Los gráficos, que son apenas una pequeña pasada por el tiempo, pero hay cantidades, hemos terminado un trabajo en la universidad, se publicará en unos meses más, justamente sobre desequilibrios territoriales, y son múltiples realmente. Y eso es un factor que hay que agregarle como una especie de filtro adicional por el cual tiene que pasar la superintendencia, porque no vamos a actuar en un territorio homogéneo. No es una realidad plana, sino es una realidad absolutamente heterogénea. Entonces, no es fácil tener la misma actitud frente a los 221 cantones con sus gobiernos autónomos, o a las 23 provincias más la provincia de Galápagos, que no tiene un gobierno autónomo descentralizado, pero tiene igual un sistema de gobierno provincial. Es decir, ahí hay una primera realidad que dificultará adicionalmente las actividades de control y vigilancia. Y el segundo factor, que creo que no hay cómo esconder, más allá de que siempre será un tema polémico donde hay actitudes a la defensiva, creo que sin molestar a nadie, el centralismo persiste. Y aquí me voy a valer de los propios textos. Si uno revisa el COTAD, que es la primera ley derivada del título quinto de la Constitución, el Código Orgánico de Descentralización y Organización Territorial, Ahí hay una palabra, rectoría, que está muy mal entendida. Está muy bien escrita la definición en la ley, pero en la práctica se está entendiendo de otra manera. La rectoría, como no puede ser de otra manera, es una facultad que se les entrega a los que tienen competencias exclusivas de manera particular y, en mi opinión, ha sido absolutamente confundida, distorsionada, mal interpretada, y ello ha retrasado significativamente el proceso de descentralización ordenados por la Constitución y las leyes. Cuando se tienen competencias exclusivas tanto el gobierno central cuanto los gobiernos autónomos, como es el caso ecuatoriano, es indispensable tener presente que el COTAD establece cómo se entenderá la rectoría, y aquí está el texto de la ley, ¿no? Se definen las facultades, se dice que facultades son la rectoría, la planificación, la regulación, el control, la gestión. Se enfatiza de que el ejercicio, a excepción de la rectoría, puede ser concurrente, como lo manda también la Constitución en el artículo 260. Se define, para que nadie se confunda, la rectoría es la capacidad para emitir políticas públicas que orienten las acciones para el logro de los objetivos y metas de desarrollo. Y evidentemente se dice ahí que serán nacionales las... La rectoría será nacional cuando corresponda al ámbito del gobierno central. Bueno, hay todavía personas en el Ecuador que sostienen que eso no más es, porque en la Constitución se dice que, por ejemplo, los ministros tienen como facultad la rectoría de sus áreas. Entonces, no hay ningún problema en que el ministro del Ambiente o el ministro de Salud establezcan políticas nacionales, por ejemplo, de salubridad. Qué bueno que hayan dictado en algún momento la política pública de eliminar los botaderos que se llaman a cielo abierto, es decir, los basurales que están contaminando el territorio nacional. Sí, pero la competencia en la Constitución es de los gobiernos autónomos. Por tanto, a ellos hay que hacerles saber de la política nacional y dejarles que con autonomía, con el propio dinero que tienen, puedan resolver. Y eso lo dice la ley, dice: los gobiernos autónomos descentralizados también ejercerán esta facultad. ¿Cuál? La rectoría. En el ámbito de sus competencias exclusivas y en sus respectivos territorios, bajo el principio de unidad nacional. Hay una publicación que creo que les van a tratar de entregar a todos de la superintendencia, que refleja unos encuentros territoriales que hemos hecho nosotros con prácticamente todos los municipios invitados. No todos asisten siempre, pero más de la tercera parte sí se reunieron con nosotros en todo el territorio nacional. Y logramos captar estas prácticas de que les confunden a muchos, porque no es el problema de la ley, no está el texto de la ley confundido, es la práctica, la aplicación de la ley la que se vuelve confusa. Lo extraño es de que en estas confusiones que todo el mundo se queja o muchas veces se publican, inclusive en medios, el Ecuador tiene definido cómo se reclamarán competencias mal entendidas. En el ámbito administrativo hay un Consejo Nacional de Competencias. Y si es que eso no es suficiente, la Corte Constitucional debería dirimir unas competencias en conflicto. Pues han pasado 9 años de la vigencia de la Constitución, no hay una sola queja administrativa, nunca se ha recibido una queja administrativa, mucho peor, ha llegado alguna discusión sobre... Y estamos en ese estado de confusión todavía, y creo que tendremos que pasar algún tiempo para superar. Entonces, volviendo al origen de la razón de ser de la superintendencia. Si hay unos gobiernos autónomos descentralizados, un gobierno nacional que incide todos los días en el territorio, y a los propios gobiernos autónomos, según el artículo 139, se les crea, el sistema crea con competencias exclusivas un conjunto de normas para que puedan abatir o que puedan, como se señala en el texto, pues compensar los desequilibrios territoriales, pues eso solo se podrá hacer con una radical descentralización, no con prácticas que persistan sobre el centralismo. En ese contexto, acelero un poco para terminar, ya me sacaron un letrero de 10 minutos, creo que sí me avanza el tiempo. La superintendencia tiene cuatro grandes objetivos: vigilar que se respeten los derechos de las personas y colectivos en esos ámbitos a los que ya me referí, que son los del buen vivir predominantemente. Un segundo objetivo que es muy importante, que es vigilar, en estos pocos meses que tenemos de existencia, y hemos visto que hay muchas contradicciones, hay muchos textos que no han sido vigilados suficientemente y que están trayendo conflictos. Por ejemplo, la LOTUS con la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales tienen unos conflictos. Entonces, en la una se dice que los municipios serán los que delimitan las áreas urbanas y rurales, que ha sido una tradición y una competencia siempre privativa de los municipios, y con la teoría de que los municipios muy pequeños no pueden hacer eso, o no tienen capacidades, o no tienen posibilidades de hacerlo, pues supuestamente en la ley dicen que el Ministerio de Agricultura tendrá que autorizarles. Entonces hay unas confusiones y unas contradicciones, y eso sí podría ser una falencia de la ley. Pero el propio Código Civil resuelve de que la última ley dictada, la última ley orgánica, es la LOTUS, prevalece, y por tanto son los municipios de cualquier tamaño, porque no dice que los municipios de cierto rango, pues los que tienen que establecer qué es lo urbano y qué es lo rural. Y clarísimamente dice la LOTUS qué es lo que debe hacer el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Claro, ellos tienen que establecer las características edafológicas actuales, potenciales, sugerir el uso más recomendado de la tierra, vigilar la soberanía alimentaria para no perder capacidades, todo lo que le toca hacer a una entidad nacional que tiene rectoría además sobre esa materia, pero confundir esa capacidad de rectoría con una capacidad administrativa de autorizarles a los municipios mediante oficios de que sí hagan esto urbano, rural, ahí están en conflicto todos los municipios del Ecuador, ¿no? Aquí mismo, mañana, tenemos una reunión en Cumbayá. Cumbayá es, para muchos que recién llegan al Ecuador, no son de nuestra patria, es un espacio urbano, dirán ustedes. Pues en el papel es rural, es una parroquia rural de Quito, en donde hay proyectos urbanísticos que podrían estar en cualquier parte del mundo. No está claro, pero ahí teóricamente el municipio de Quito debería pedirle permiso al Ministerio de Agricultura para decidir qué hacer en esos territorios. Un tercer objetivo que nos manda la ley, que es sumamente interesante y nos ha permitido avanzar, no me voy a demorar, pero si tienen alguna inquietud, aquí está nuestro intendente nacional, Néstor Vega, que dirige justamente una intendencia que se llama de información territorial. No tenemos ninguna pretensión de crear un sistema que sea mejor que todos, no. Es un sistema que se vale de todos, es un sistema cooperativo. Aprovechando la tecnología, lo que hacemos es buscar compartir información con todos para que la propia superintendencia pueda hacer su papel de vigilancia y control. Lo único que podemos hacer es aprovechar toda la información, a veces dispersa, a veces no adecuadamente creada para poder generar interacciones. Y en ese sentido, pues, siendo un objetivo de nuestra superintendencia, luego en la estructura orgánica se crea una intendencia nacional en ese sentido. Como no podemos intervenir, es falso que la superintendencia ninguna podrá suplantar a las entidades creadas propiamente para tratar los derechos, es decir, el derecho al agua, el derecho al sol, el derecho a las áreas verdes, son competencias municipales, o la edilicia estipula cómo vamos a beneficiarnos del sol y de la luz natural y ese tipo de cosas, o del paisaje. No vamos a suplantar nunca a las entidades propias creadas para ello y garantizadas por la Constitución, pero sí podemos coadyuvar definitivamente, creo que lo estamos haciendo en estos primeros meses, porque desde la propia Asamblea tiene a lo mejor que revisar algunas leyes. Teóricamente siempre todo poder legislativo debería tener una especie de rutina de revisar las leyes, a ver si cumplen los objetivos que les impulsaron. No sé si eso hemos hecho siempre en el Ecuador, pues ahora nos mandan, por lo menos en las leyes que tienen relación con el ordenamiento territorial, el uso del suelo, a la SOD. Nuestra estructura, rápidamente para que vean la relación entre los objetivos y cómo estamos pensando, tenemos una Intendencia Nacional sobre ordenamiento territorial y uso y gestión del suelo rural, otra que prácticamente se concentraría en las ciudades, que es una Intendencia de Planeamiento Urbanístico, Uso y Gestión del Suelo, la que me refería de Información Territorial, y por todo lo que empecé diciendo, hemos creado una Intendencia que va, obviamente, apoyándose en las universidades, en los centros de investigación, en las propias capacidades de los llamados consejos de protección de derechos que están en todos los cantones. Creemos que hay como, debemos además, seguir desarrollando, investigando, difundiendo lo que son estos derechos humanos en el territorio, en la ciudad, en el territorio de manera general. Pues tenemos además una estructura desconcentrada porque la ley nos obliga. Estaremos en 9 ciudades diferentes del Ecuador. La sede está en Cuenca y para cumplir, me demoro un minuto más, para cumplir estas tareas que son muy exigentes, la propia ley nos da importantes atribuciones que paso rápidamente revista por aquí. Podemos pedir información a todas las entidades, a la propia ciudadanía. Tenemos que evaluar las normas que están vigentes para que no hayan contradicciones y se vuelvan fáciles las aplicaciones, y de no pedir las interpretaciones o las modificaciones correspondientes, debemos vigilar y controlar que se cumplan esas disposiciones legales, llevar un registro de todos los instrumentos, y no queremos convertirnos en una bodega, sino realmente en un sistema de información del territorio, aprovechando toda la tecnología. Controlar que los GATS cumplan, por eso es también una apuesta a la descentralización. Es decir, los GATS tienen una enorme cantidad de facultades y muchas veces los propios alcaldes nos dicen, pues que yo ya he hablado, he ordenado, pero está en manos de los comisarios, como si fueran otra entidad. Y muchas violaciones a derechos se creen en el Ecuador que se arreglan con multas, es decir, se construye un edificio que, como dice algún vecino en el documento que ustedes van a leer, me quitaron el sol, me quitaron el derecho al sol. Sí, pero eso no se arregla con una multa, sino con una demolición, si es que el municipio prohibió hacer ahí un edificio de más de 6 metros de altura, 2 pisos, pues ya han hecho 6. Ilegalmente no hay multa que arregle eso, sino es una demolición. Bueno, eso es todo lo que les podía decir. Muchas gracias.